ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal. Etapa 1. Ronda Atajate. Tramo 1. Ronda Encinas Borrachas.
Ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal. Citas literarias. Etapa primera, tramo primero, de Ronda a Encinas Borrachas o viceversa. Selección de textos. Faustino Peralta Carrasco, de su libro Antología de viajeros románticos por el Bajo Genal. Voz en off, Isidro G. Cigüenza. Arthur de Capel Brook. Fecha del viaje 1827. Habiendo por lo tanto agradecido al informante su amable advertencia, nos separamos y continuamos nuestro camino poniendo nuestra mejor cara posible, aparentando también la mayor indiferencia para que nuestros amigos, que gustan de habitar entre las rocas, supusieran que nos importaba un higo malagueño. Sea por nuestra indiferencia o ya sea porque estábamos demasiado bien armados como para tenerles miedo. O quizás porque éramos dos pobres vagabundos que tenían poco que perder. Esta última suposición era la que mejor justificaba nuestra apariencia. Cualquiera que fuera la causa, pasamos por el lugar sin ser interrumpidos, ni siquiera habiendo visto a ser humano alguno. Tras atravesar la montaña, al poco, y para nuestra gran satisfacción, ante nuestros ojos apareció Ronda, situada en un alto acantilado perpendicular, a una distancia de aproximadamente una legua. Todavía quedaba una hora hasta que por fin llegamos al pie de esta apartada ciudad de montaña, sanos y salvos, tanto hombres como caballos, con buen ánimo y con mejor apetito, ya que no nos habíamos detenido desde que dejamos Gaucín. Washington Irving. Fecha del viaje 1828. A las 8:15 de la mañana salimos de Ronda. Llueve. Un hombre montado en un burro nos previene que tengamos cuidado porque ha visto gente sospechosa en los caminos. Justo después ascendemos el escarpado puerto llamado Cuesta de Arrebatacapas. A la entrada vemos una cruz. Senderos solitarios que dan vueltas por un escenario salvaje, vista lejana de Ronda. Washington, en su libro Crónicas de la Conquista del Reino de Granada, en el capítulo 25 nos relata el sitio de Ronda durante aquella conquista castellana y dice así: el pesar que tenía Hamet de ver cercada y combatida a aquella plaza le inspiró una resolución desesperada. Exhortando a sus soldados para que le siguiesen, pasó con la mayor cautela a colocarse con su gente en una altura inmediata al Real Cristiano, altura con toda probabilidad que sea el Alto de los Zumacales, desde el que se tiene una panorámica perfecta del convento de San Francisco, donde precisamente se encontraba el campamento del rey Fernando el Católico. Aquí permanecieron hasta alta noche, y saliendo del monte al tiempo que la mayor parte del ejército yacía entregada al sueño, acometieron repentinamente por el lado más flaco del campamento, con propósito de abrirse paso con la espada por medio de los sitiadores y, ganando la ciudad, entrar a defenderla. Pero la vigilancia con que se guardaba el campo cristiano frustró aquella tentativa, y los moros, rechazados y perseguidos, se acogieron a la sierra de donde habían salido, defendiéndose de los cristianos con piedras, dardos y saetas. Daniel Windward Magin. Fecha del viaje 1830. El terreno es rocoso y frecuentemente estéril, los caminos siempre malos a lo largo y ancho de la sierra, adquieren ahora más el aspecto de sendas abiertas por torrentes que pasajes de comunicación. Gradualmente vamos superando altura tras altura, otero tras otero, y después de unas 6 o 7 millas nos hallamos en la cúspide de la colina de mayor altura, desde la que enseguida ronda, explota a la vista a lo lejos, encaramada en el centro de una meseta y rodeada por un extenso círculo de fantásticas montañas. Anónimo norteamericano, fecha del viaje 1831. Continuamos serpenteando a lo largo de un barranco agreste, entre colinas elevadas y escarpadas, hasta que por fin, al salir de él, divisamos el pueblo de Ronda. Al llegar a su puerta, entregamos nuestros pasaportes y tuvimos también una breve conversación con un oficial de aduanas, cuyos escrúpulos quedaron rápidamente satisfechos con el regalo de unas pocas pesetas. Astolphe de Custine, fecha del viaje 1831. La última parte del camino que conduce a esta ciudad, a Ronda, pasa a través de suelos ardientes y pedregosos, como si fueran los laterales de un horno cuya bóveda se hubiera derrumbado. La naturaleza, completamente despojada de tierra y plantas, se reduce a los accidentes de la piedra. Los arroyos moribundos están en silencio, mientras que las cigarras nos achicharran los oídos, y los enormes saltamontes, mandíbulas de los campos, todo lo ensordecen con su zumbido salvaje como si se tratara de música de moros. A cada paso, las lagartijas con su piel de damasco nos deslumbran con sus colores cambiantes y sus bordados metálicos. Estamos sofocados por el calor, devorados por la sed, jadeantes, solo podemos formular un deseo, el de llegar. Georges Denis, fecha del viaje 1836. Me habían aconsejado, cuando estuve en Málaga, que tomara estrictas precauciones sobre mi medio de transporte desde Ronda a Gibraltar, ocultar también mi ruta predeterminada, incluso viajar solo con arrieros o guías sobradamente conocidos y de honestidad probada. Mis amigos de Ronda me repitieron estos consejos, añadiendo muchos indicios de los peligros del camino, y a falta de algunos cosarios conocidos, me proporcionaron un guía adecuado a lo que buscaba, un nevero que transportaba nieve de las montañas de Ronda a la fortaleza británica. A la hora señalada, por la tarde, 4 mulas altas y flacas se detuvieron en la estrecha calle frente a la puerta de la posada. 3 estaban cargadas con grandes fardos de nieve, bien envueltos en paja y telas, que sin embargo no eran suficiente para apartar el calor, ya que el suelo estaba humedecido por el goteo continuo. La 4ª mula era para el transporte de mi persona y equipaje, más un burro para el nevero que completaba nuestra recua o caravana. Bajamos por las empinadas y estrechas calles al sur de la ciudad y nos detuvimos frente a una casa en cuya puerta abierta se encontraba un grupo de rondinos de ambos sexos que rodeaban a una joven damisela de la que se despedían. Era evidente que nos iba a acompañar, pero como no se la había proporcionado ninguna bestia para su uso exclusivo, comencé a preguntarme cómo iba a ser acomodada. Cosa que me fue explicada de momento. El arriero, para ahorrarse el gasto de una mula extra, había contado con mi buena voluntad para permitirle a la muchachita que se sentara en la mía, que estaba poco cargada y era, como el hombre nos aseguró, en extremo valiente. A esto no planteé ninguna objeción, ya que me ofreció la posibilidad de una agradable compañía durante el viaje. Después de los besos y de las lágrimas de la partida, Conchita, que así se llamaba la muchacha, estaba sentada a lomos de la mula, entre los fardos mientras yo me sentaba detrás. Al pasar por una vieja puerta de las antiguas murallas del Almocávar, nos encontramos de inmediato una cuesta empinada hacia Gibraltar. La rondinita, al perder de vista a sus amigos, se echó a llorar de nuevo, pero la alegría natural de su disposición pronto superó su dolor y la reveló como una verdadera hija de Andalucía. Apenas si tenía 16 años, sus rasgos eran saludables y expresivos, pero no del molde más delicado, y aunque el fuego del sol sureño brillaba en sus ojos oscuros, apenas le había teñido la mejilla, que era fresca como la brisa de sus montañas nativas. Pero sus principales encantos eran su simplicidad, su ingenuidad, su vivacidad ilimitada y su buen temperamento, con un poco de coquetería natural, aparte de la afectación que la hacía muy atractiva. Pronto nos hicimos buenos amigos, como vecinos cercanos que éramos, y con la franqueza del carácter andaluz, la niña me contó toda su historia. Se dirigía a Gaucín a esperar a una dama, con quien tenía que partir pronto hacia Madrid, donde esperaba disfrutar mucho, ya que nunca había estado en una ciudad superior a Ronda. Toda la región, que se extendía varias millas al sur de Ronda, estaba cubierta de vides y cereales. Desde una cima a la distancia de una legua, allí por el alto de los Zumacales, miramos hacia atrás a la ciudad que coronaba el precipicio por la parte derecha y que a nuestros pies extendía una fértil llanura y valle, y frente a él una cadena de montañas, algunas desnudas y escarpadas, otras vestidas de verdor en sus propias cumbres, y detrás se alzaba en grandiosa sublimidad los picos grises de la serranía de Ronda. Después nos encontramos con varias y largas reatas de mulas y asnos, cargadas con pieles de becerro para ser curadas y utilizadas en la fabricación de botines, por la que Ronda es muy famosa. Después de atravesar un suave quebrado, llegamos a la cima del puerto de Encinas Borrachas, al cual habíamos estado ascendiendo gradualmente. Aquí se abrió un nuevo paisaje hacia el sur. El centro de la escena estaba ahora ocupado por una alta colina cónica, el Cerro del Fraile, que surgía del profundo y boscoso valle debajo justo de nosotros. Por todos los lados se elevaban altas montañas. Las de la izquierda contrastaban sus vivos colores verde oliva, calentadas por el brillo del sol poniente, con el frío y purpúreo gris de la tarde, que aparecían en las extrañas sombras de la derecha y en las profundidades del valle intermedio. A la izquierda de esta colina cónica, allí a lo lejos, muy abajo, se perfilaba la lejana roca de Gibraltar, y más allá, las montañas de África, en el horizonte extremo, ahora apenas visibles, a través de aquella neblina vespertina. Con una mirada de despedida hacia Ronda, comenzamos el descenso.
Robert Dundas Murray. Fecha del viaje 1840. Visto desde el barrio sur, la posición de Ronda es más característica del reino de la montaña que la que muestra la dirección opuesta. Una fértil cuenca la rodea, cuya superficie está cubierta por el follaje amarillo de campos de maíz. En medio se levanta una altura rocosa sobre la cual la ciudad se siente segura. Rodeada de valles inaccesibles, sus cumbres están coronadas por resistentes muros macizos. Se ve el bastión amante de la guerra, la ciudadela de una fiera raza montañosa a la que una vez la guerra fue el aliento de sus fosas nasales y cuyos descendientes aún conservan el inquieto espíritu de sus ardientes antepasados. Al descender por el otro lado de las alturas, donde nos habíamos fijado en esta impactante escena, Nos sumergimos profundamente en las raíces de un conjunto de montañas altas, agrestes y envueltas en el manto marrón de la esterilidad. Adolf de Sabroyes, fecha del viaje 1846. Al día siguiente, nuestro arriero no vino a la hora señalada. Fui a buscarlo y lo descubrí durmiendo tranquilamente en un establo. Pronto se preparó y nos pusimos en marcha algunas horas más tarde de que saliera el sol. Cruzamos el nuevo y bello puente y toda la ciudad, dejando a nuestra derecha una iglesia encantadora que antes era una mezquita y cuyo exterior sigue siendo bastante oriental. Se trata de la iglesia mayor. Al final de una larga calle encontramos una doble línea de las más pintorescas murallas moriscas. Y después de pasar bajo dos bonitas puertas de moresco, nos encontramos en una inmensa explanada, el ruedo Alameda del barrio de San Francisco, donde un gran número de arrieros yacían en el suelo a la sombra de las fortificaciones, algunos durmiendo y otros tocando la guitarra con sus mulas pastando cerca de ellos. Nos detuvimos un momento en la última fuente en la cual nuestras mulas bebieron. Se trata del pilar del barrio de San Francisco. Después giraron para avanzar por la carretera. A una corta distancia a nuestra izquierda había un convento desierto, el convento de San Francisco, bellamente coloreado por el tiempo y las diferentes estaciones. Una mujer peregrina, que estaba sentada al lado del camino, se levantó y nos siguió. Pronto nos acompañó también un hombre a caballo armado con un arma, que tomó sus riendas y se unió a nuestra pequeña caravana, con el saludo habitual de «Buenos días, caballero». Luego, grave y triste, continuó cabalgando con nosotros sin decir una sola palabra. Poco a poco, las rocas se volvieron más distantes y más numerosas. La región parecía un escenario que se había petrificado durante una tormenta. Anatole de Minov, fecha del viaje 1847. Después de haber dejado el barrio de la fortaleza, pronto nos encontramos en una región salvaje de colinas onduladas, sin vegetación, donde la grandiosidad e inmensidad de las líneas ofrecen al artista variedad de detalles. Estas montañas, aunque bastante uniformes, están coloreadas, de acuerdo con su distancia, de una manera maravillosa en las sucesivas gradaciones del amanecer y justo cuando resplandece el sol. No hay ningún árbol, ni un arbusto, ni una roca durante las primeras dos horas de marcha. Los caminos siguen las grandes pendientes del terreno, o para decirlo mejor, no hay camino. Las monturas toman el más corto. Al avanzar más, el contorno de las montañas varía. Las curvas alargadas de las colinas dan paso a crestas más pronunciadas, a barrancos más profundos y rasgados. Los grandes efectos que caracterizan los sitios montañosos se producen gradualmente bajo una severidad total, una audacia de perfiles de un efecto imponente. En estos caminos, tan pronto como aparece el sol, comenzamos a encontrarnos con caravanas de mulas y burros que caminan en largas filas bajo la dirección de algunos arrieros que se sientan despreocupadamente sobre el animal menos cargado. Nos unimos a un viajero que, más apresurado que nosotros, partió antes del amanecer. Es el recaudador de impuestos de un pueblo llamado Atajate. Se va a casa después de haber estado en ronda haciendo su pago mensual. Este funcionario va montado en un buen caballo y acompañado por dos peatones armados. El rifle lo lleva sujeto al pomo de la silla, más las escopetas de los dos compañeros. Solo se ve unas alforjas vacías que ayer habrían sido más tentadoras para los buscadores de aventuras. Emmeline Stuart Wortley. Fecha de viaje entre 1849 y 1855. A la mañana siguiente, al alba, ya estaban los viajeros de pie dispuestos y ansiosos para su cuarto día de viaje que les llevaría a lo largo de un maravilloso camino de montaña que cruza los terribles precipicios de la serranía de Ronda. Comenzaron el viaje alegremente. Sin embargo, la caída súbita de una de las mulas porteadoras, cargada con guitarra y todo, hizo que rodara como una pelota hacia abajo de la empinada, empedrada y resbaladiza calle. Pronto estaban ya andando entre viñedos que flanqueaban ambos lados del camino, dejando caer sus guirnaldas verdes a través del mismo. Y a continuación, ascendiendo las empinadas colinas, se encontraron con muchas campesinas que venían a Ronda a hacer sus compras. Era todo tan pintoresco y tan morisco. Mientras más subían, la carretera se hizo terrible y los precipicios espectaculares, en tanto que las vistas eran de lo más hermoso que se pueda imaginar. Una tras otra, rocas, peñascos, colinas violetas y rosas contra el cielo. Y lo más bonito de todo, los profundos valles entre ellas. George Alexander Hoskins. Fecha del viaje 1850. Nuestro camino se alargaba a lo largo de un valle lleno de árboles y bien cultivado. Luego ascendimos y descendimos, pero principalmente ascendíamos. Y lo hicimos durante 2 horas, a través de colinas escarpadas, disfrutando ocasionalmente de hermosas vistas de Ronda, con su garganta perpendicular, aparentemente inaccesible por este lado. En 1 hora llegamos a la cima de las colinas, desde donde teníamos una vista espléndida de las montañas. Anónimo. Fecha del viaje 1851. Durante 3 millas seguimos un sendero montañoso, rodeado de encumbradas colinas. Luego dimos vista a una espaciosa llanura como un inmenso anfiteatro. Hacia el oeste y hacia el este se levantaban las colinas de Ronda y por el norte, conforme nos aproximábamos, se alzaba un hondo acantilado de unos 2000 pies de altura, en la cima del cual se erguía orgullosa la ciudad de Ronda. En la distancia, esta aparecía como una masa perpendicular de tierra. Hasta nuestra entrada en la ciudad, nuestro camino se tornó todavía más abrupto que el que habíamos atravesado durante la mayor parte de ese día. Bayard Taylor. Fecha del viaje 1852. Ronda estaba envuelta en la niebla cuando José me despertó en la mañana del 22. Como teníamos unas 24 millas que recorrer aquel día, no nos fuimos hasta el amanecer. Cruzamos el puente, atravesamos el casco antiguo y bajamos la cuesta, pasando las 3 líneas de murallas árabes por sus correspondientes entradas originales. El camino pedregoso y escarpado más allá de toda medida ahora nos llevaba a las montañas. Desde una altura opuesta había una hermosa vista de la ciudad encaramada como un nido de águila al borde de sus tremendos acantilados. Pero una cortina de lluvia pronto cayó sobre ella y las densas nubes oscuras se asentaron a nuestro alrededor, oscureciéndolo todo. Hora tras hora, luchábamos a lo largo del resbaladizo suelo, subiendo las crestas más altas por grandes cuestas rocosas, donde ascendíamos con la mayor dificultad. El paisaje, del que nos ofrecía una visión brumosa, era sublime. Altos arbustos de montaña se levantaban de pronto desolados. Cimas escarpadas de rocas desnudas perforaban las nubes y los abismos profundos que las separaban se hundían debajo de nosotros, oscuras e indistintas a través de la lluvia. Juliet de Robsart. Fecha del viaje 1863. Tras 8 horas de marcha ininterrumpida, hecha más bien para camellos y gamos que para personas, vislumbré Ronda en el horizonte. Estaba como borracha por el cansancio, pero qué final más digno del camino recorrido, qué nido de águila orgullosamente situado sobre las dos rocas, como bastiones gigantescos de esta fortaleza y separados uno del otro por una hendidura de varios cientos de pies. Por el fondo corre un torrente. Ruge, sale de sus tinieblas furiosa, va de roca en roca, de piso en piso, hacia el último precipicio, humeando y saltando. Se llama el Tajo. A medida que me acercaba a Ronda, me hacía muchas suposiciones. ¿Son acaso unos salvajes los que viven allí? ¿O espectros de aquel terrible ejército de El Zegrí, derrotado por el conde de Cádiz? ¿O quizás semidioses que van de cima en cima? Penélope Holland. Fecha del viaje 1867. Cuando comenzamos a cabalgar de nuevo, el calor se hizo más intenso y el camino empeoró a medida que ascendíamos por las montañas. Nuestro grupo se dividió en 3 partes. Yo estaba en la primera y empezamos a preguntarnos cuándo llegaríamos a Ronda, ya que superábamos una cresta tras otra solo para encontrar otra más allá. Finalmente alcanzamos la última y una gloriosa vista nos invadió. Las montañas rocosas, desnudas, se inclinaron repentinamente hacia una vasta llanura fértil, bien cultivada y salpicada de casas blancas. Debajo de nosotros, construida en la cima de una eminencia rocosa, curiosamente hendida por un maravilloso abismo, se alzaba Ronda, una ciudad mucho más grande de lo que habíamos esperado encontrar. Un lugar inaccesible. El sol se estaba poniendo al llegar, bañando las colinas circundantes con hermosos efectos de luz dorada. Paul de Ponsevere. Fecha del viaje 1896. Hemos alcanzado la culminación del camino. El pasaje estrecho gira y se ensancha. Una corriente de aire fresco azota nuestra cara. Estamos en el puerto de Encinas Borrachas. A través de una grieta natural se perfora una pared de la roca. Sorprendidos, sin aliento de admiración, detenemos nuestros animales por un momento para disfrutar de uno de los espectáculos naturales más bellos y sorprendentes del mundo. Ante nosotros un inmenso circo. Un embudo de 40 kilómetros de diámetro en el centro del cual surge, abrupta, aislada, extraña, como una inexplicable verruga, una alta masa marrón de roca coronada por una ciudad blanca, Ronda. En este momento sus edificios tienen la proporción de jaulas de moscas. Detrás de nosotros, como visto por un agujero, a través del ocular desproporcionado de un diorama, el vasto espejo azul de la bahía de Algeciras ardiendo bajo el sol vertical y el contorno borroso e impreciso de tierras lejanas. Si el ascenso fue brusco, el descenso es aún más doloroso y peligroso, más senderos incluso cortados en la ladera de las montañas. En un recorrido de varios kilómetros, con una inclinación de al menos 30 grados, un resplandor de piedras de una blancura cegadora da lugar a un caos indescriptible. Mantenemos nuestros ojos atentos a esta ronda, que desde esta posición es insuperable. Y desde el primer momento que se nos apareció, hasta el instante en que entramos por su vieja puerta de piedra, casi en ruinas, puerta de Almocávar, han pasado aproximadamente 2 horas.